Bueno, seguimos aquí para contarte mejor. Faltan poquitos días para fin de año, se vino el verano y hay que tener en cuenta muchísimas cosas. De hecho, hemos hablado en el segmento de los viernes de cosas relacionadas a la prevención, a la salud de nuestros chicos, pero no nos tenemos que olvidar de algo fundamental. Recuerden que depende de nosotros, porque se puede prevenir el síndrome urémico hemolítico. Estamos en comunicación telefónica con Laura Ruiz. Laura es la persona que está a cargo de APRESU Viedma, que es la asociación para la lucha contra el síndrome urémico hemolítico. Ella tiene una historia que ya la ha contado en radio, la ha contado en todos mis programas y me parece interesante que recordemos lo que tenemos que tener en cuenta para prevenir el síndrome urémico hemolítico. Laura, buen día. Carolina te saluda.
Buen día, Carolina. Buen día a la audiencia. Muchas gracias una vez más por acompañarnos y estar con nosotros y ayudarnos a difundir lo que sería la prevención del síndrome urémico hemolítico.
Exacto. Laura, primero expliquémosle a la gente que por ahí nunca nos escuchó de todas las veces que charlamos. ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico?
Bueno, es una enfermedad que se da, aparece de pronto por ingerir una bacteria. Uh-huh. Una bacteria que está principalmente en el reservorio del animal. Uh-huh. Cuando faenan el animal, esa bacteria se desparrama y queda en la carne, ¿no?
Sí, sí.
De los intestinos pasa a la carne. Y ahí ya se empieza a propagar. ¿Por qué? Porque de la carne puede pasar a otros alimentos que se contaminan. Es una bacteria que cuando ingresa, no en todos los casos se desarrolla el urémico hemolítico, en algunos puede dar una simple diarrea con vómitos y fiebre y quedar ahí, en otras sí se desarrolla la enfermedad. Lo que tenemos que entender es que principalmente hay que tener cuidado con la carne.
Perfecto.
No es no comer carne, sino la manera en que nos manejamos para cocinar. Ajá. Parece algo hasta
absurdo. Sí, parece un detalle, ¿cierto? Sí, tal cual.
Antes era muy común que las abuelas o las tías les dieran a los chicos el churrasco bien jugoso. Uh-huh. Porque tenía proteínas, porque por la anemia se iba a levantar. No, eso se sabe que no, que está mal. La carne para los chicos y las personas adultas tiene que estar bien cocida. El jugo no tiene que ser rosado. La carne bien, bien cocida.
¿Qué pasa con las hamburguesas? Porque en realidad siempre relacionamos el síndrome urémico hemolítico con las hamburguesas o la carne picada.
Sí, es muy común y más que nada porque hace muchos años el hijo de Nancy Pasos se enfermó por
claro,
la hamburguesa, estuvo muy complicado. Uh-huh. Entonces es muy común relacionarlo.
Sí.
El problema es que la hamburguesa está hecha con carne picada. Al picar la carne, la bacteria no queda en la superficie del corte como si fuera un trozo de pulpa, la bacteria queda afuera. Cuando se pica la carne, la bacteria ingresa porque se mezcla todo. Uh-huh. Entonces, es muy importante la cocción en el interior de la hamburguesa, no
sí,
solamente afuera que quede esa cascarita oscura, sino uh-huh, que tenemos que tener la precaución de que en el interior de la hamburguesa no queden jugos rosados. Uh-huh. Porque es muy común que por fuera la hamburguesa o la albóndiga estén bien quemaditas, pero cuando las cortamos, adentro está rosada la carne y ahí es donde está el peligro.
Uh-huh. Perfecto.
Otro detalle importantísimo, el tema de las tablas. A veces suena como hasta, yo tengo una tabla y listo, con eso hago
sí,
todo
sí,
en la cocina. Bueno, no. Lo importante es tener una carne para carnes crudas, ¿sí?
Sí.
¿Por qué? Porque, y más las tablas de madera, que ahora se están usando un poco menos, pero antes se estilaba mucho usar la tabla de picar carne de madera, porque le quedan los cortes en la madera y ahí ingresan las bacterias. Y por más que con una esponja o un trapo le pasemos el detergente, no alcanza, ¿sí? Porque estas bacterias cada vez es como que son más resistentes a todo. Entonces, lo importante es tener una tabla, si fuera de estas de plástico, tipo silicona que vienen ahora,
sí,
destinarla para todo lo que es crudo. Carne y lo que es verdura, que generalmente la lechuga, el tomate, la cortamos también en una tabla, pero no la cocinamos, la lavamos bien, como corresponde, con agua segura, y luego utilizamos otra tabla. Eso es muy importante.
Perfecto.
Porque si no, nosotros usamos una tabla para cortar la carne, la enjuagamos o le pasamos el trapo, quedaron las bacterias, luego apoyamos la lechuga y ahí podemos contraer la enfermedad, ¿sí?
Sí, sí.
Por eso es muy importante el detalle de la tabla, es muy importante el agua que consumimos, tanto para tomar como para lavar los alimentos.
¿Cómo podemos asegurarnos de que el agua esté en buenas condiciones? ¿Cuáles son los trucos caseros que tenemos?
La lavandina es un aliado,
sí.
Y bueno, y hervir el agua.
Perfecto.
A 60 grados ya la bacteria se muere, entonces lo ideal es hervir y luego dejamos enfriar y está lista para consumir. Y si no, la lavandina. Cada un litro de agua se pone una tapita de lavandina y se deja reposar. Una tapita si es para lavar las verduras y todo eso. Si fuera para ingerir, para beber, entonces ahí le ponemos 5 gotitas por litro y la dejamos reposar un rato.
5 gotitas por litro de lavandina y nos aseguramos de que ese agua esté bien. ¿La dejamos reposar qué, un par de horas, por ejemplo?
15 minutos.
Ah, 15 bueno, minutos es mucho más fácil.
Lo que sí les pido que cuenten bien las gotas, porque si no después les va a dar diarrea por exceso de lavandina.
No, claro, 5 gotitas en un litro, por favor. Laura, la última pregunta, pero tiene que ver con los síntomas. ¿Cómo podemos estar atentos? Porque el diagnóstico temprano es fundamental en este síndrome, ¿verdad?
Sí, yo desde mi experiencia he aprendido que hay que tener en cuenta. Primero seguir el instinto de la mamá.
Sí.
O de la abuela.
Sí.
Eso es importantísimo. Si uno ve que el chico no está bien, entonces hay que insistirle a los médicos, porque a veces los médicos de esta enfermedad no la tienen en cuenta, como me pasó a mí. Entonces, si el chico tiene diarrea, el chico tiene vómito, puede tener fiebre o no, vos lo ves muy blanco, se le empieza a hacer pequitas en la piel, manchitas rojas, chiquititas, bueno, ahí ya es que la enfermedad está avanzada. Pero principalmente cuando tienen diarrea, observan la caca, ¿sí?
Sí.
Si la caca tiene hilitos de sangre, a veces es porque se irritó, de tanto hacer caca se le irrita la cola y puede tener un poquito de sangre en el pañal. Pero observen mucho la caca, si es como un moco, si tiene hilitos de sangre, observen si hace pis, qué relación hay entre lo que ingiere de líquido y lo que hace de pis. Yo, por ejemplo, eso no lo sabía, y más que era un varón, que ya en mi caso mi nene no usaba pañales porque tenía 7 años, entonces yo no sabía que tenía que controlar el pis en esa situación.
Claro,
es
claro.
Muy importante, cuando el médico considera esta enfermedad, lo primero que te pregunta es, ¿hace pis?
Sí, el otro día le hicimos una nota a Gabriela Sánchez, pediatra, y Gaby nos decía, frente a cualquier caso de gastroenteritis, de diarrea o de lo que fuere, hay que controlar el pis por el tema de la hidratación del bebé o del niño, ¿no?
También, claro, claro. Y
bueno,
lo ideal es recurrir al médico, siempre.
Perfecto.
Y sigan su instinto, si ustedes ven que el chico no está bien, hagan una interconsulta con otro médico. Y otra cosita que yo quería recordar ahora, Carolina, con estas temperaturas cálidas,
es,
ojo con los lácteos, que no pierdan la cadena de frío.
Sí, tal cual.
Y las mamaderas, cuando preparan las mamaderas con leche, que por ahí se van a pasear a la costa, al río, al mar, que no pierdan la cadena de frío,
sí.
Eso es muy importante.
Que tenemos que llevar, si son bebés y están tomando solo leche, llevemos la leche en polvo o las leches chiquititas cerraditas. Y si no, reemplacemos los lácteos por frutas, por otras cosas, porque es fundamental que no pierdan la cadena de frío. Eso también lo habíamos hablado. Lau, decime la página de Apresú, ¿dónde se pueden comunicar? Porque por ahí hay gente que nos está escuchando y tiene otras dudas y se quiere informar, quiere saber un poco más.
Sí, nosotros en Facebook nos pueden encontrar como Apresú Viedma.
Sí.
Y después, si no se pueden comunicar por WhatsApp, al 15-41-23-31.
Sí, perfecto.
Y en Facebook pueden, es más fácil, ¿no? Para comunicarnos hoy por hoy. Creo que la mayoría tenemos este medio de comunicación,
sí.
Así que en Facebook nos encuentran y ahí podemos conversar.
Lau, te mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por estar siempre a disposición para informar sobre este tema, por toda la lucha que llevaste adelante hasta que se pudo formar a Apresú aquí en Viedma. Te mandamos un beso grande y felices fiestas.
Muchas gracias, Caro. Te deseo que tengas un bonito 2018, a vos, a tu audiencia.
Gracias.
Y bueno, y esperemos que sea un 2018 y sin síndrome urémico.
Tal cual, tal cual. Te mandamos un beso grande. Hasta luego. Chao. Laura Ruiz hablando con nosotros sobre síndrome urémico hemolítico. Ahora sí, un poquito de música, Cris, y volvemos, ¿te parece?